Bueno, tenemos ya a nuestro invitado que llegó con paraguas.
Mira, no ni una gota, nada.
No se mojó y eso es bueno, si no...
Está bueno porque va a transpirar.
Se nos iba a enojar, ¿no? De noche, que lo invitemos y encima se moja, lo molestamos ahí en sus asuntos. Le damos la bienvenida a Rodolfo de Falco. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto muy grande.
Buenas noches, bienvenido.
Bueno, gracias para ustedes. Bueno, es un gusto estar acá.
¿Tranquilo el lunes?
Sí, por supuesto.
Bueno, la idea, la invitación es poder hablar un poquito de política en general y más en estos tiempos, ¿no? En Villa María, ¿viene convulsionada la cosa o viene demasiado quieta para lo que debería ser a esta altura cuando tenemos elecciones a gobernador próximamente el mes de junio? No tenemos fecha todavía en Villa María, los villamarienses. Esto genera incertidumbre. ¿A la gente le da lo mismo por lo que ha podido hablar con los villamarienses? ¿O hay reticencia a decir, da lo mismo, son todo lo mismo? ¿Cómo ve la gente? ¿Cómo ve los estados de la gente?
Ah, bueno, yo en primer lugar no soy, representante de la gente. Uno conversa...
Pero habla con la gente, tiene años en la política.
Uno conversa con muchas personas, con muchos ciudadanos, y las preocupaciones pasan por otro costado. Realmente se están viviendo épocas muy complicadas. La pobreza, incluso en nuestra ciudad, ha subido considerablemente. Muchos trabajadores formales que no habían sido nunca pobres, me refiero a trabajadores formales, han bajado la línea de pobreza. La ciudadanía tiene otras preocupaciones, y lo que es la ciudad también, seguridad, tránsito, la búsqueda de trabajo, la drogadicción, el techo... ya no tengo otra preocupación. Esto es el tema de las elecciones. Vos me comentás, recién hablamos fuera de aire, los precandidatos. Este es un ambiente interno donde, bueno, estamos un poco fuera del eje de lo que la gente está reclamando.
Bueno, acotación de todas las problemáticas que enumeró. Mire, lo que tengo acá, antes de empezar el programa, vino una familia, una pareja de Barrio La Calera, a dejar sus datos porque está necesitando abrigo, calzado. Digo, llegar a un medio de comunicación y tener que dar dirección, dar nombre, teléfono, porque se viene el frío, viven en condiciones muy precarias, él es changarín, ella también cuida a niños, adultos mayores, cuando les sale la posibilidad, y no tienen calzado, colchas, ropa de abrigo para sus hijos, una nena y un varón de 11 y 12 años, que ya vamos a estar subiendo la información a nuestra página web y también pasándola en el programa. Digo, llegar a esto, realmente habla de la situación en la que está Villa María, ¿no? Que una familia tenga que ir a una radio y exponerse de esa forma. A ver, es preferible esto a salir a robar, ¿no? Mirá, pero que lleguen a esto...
Bueno, dos cosas se me ocurren, o dos cosas pienso de la situación. En primer lugar, lo que yo te señalaba, ¿no? La falta de trabajo, una persona y las personas que tienen trabajo, la poca retribución que tienen. Al haber menos trabajo, evidentemente los que han tratado, baja el salario. Es la ley de la oferta y la demanda. En el trabajo también ocurre. Al necesitarse más trabajadores, más aumenta los sueldos, a necesitarse menos, más baja. Entonces el hombre es changarín y seguramente lo que gana por día no le va a alcanzar ni para comprar leche. Eso es una reflexión. Y la segunda, el fracaso que tenemos que asumir en el rol de las políticas públicas. Esta persona no tendría que haber venido nunca acá, tendría que haber ido al Estado, y el Estado tendría que haberle facilitado una solución. No digo regalado nada, pero facilitado una solución. Ese es el rol que tiene que cumplir el Estado. Y bueno, en este caso el Estado municipal, acá tenemos que reconocer, que creo que ustedes hablaban por ahí, me pareció haber escuchado porque llegué bajo la lluvia, algo de la autocrítica. Y bueno, esto son cosas que a uno lo llevan a reflexionar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo en este particular momento que está viviendo la sociedad? Por eso cuando hablamos de los que se dicen candidato, nada, porque todavía no está fijada la fecha de elección y todo ese microclima, es eso, un microclima. La gente pasa por ese papel que tenés vos ahí. Mira si le va a importar cuando le elecciona a esa persona, quiénes son los candidatos. La gente, esa persona necesita otras cosas. Y a la altura de eso tenemos que estar, y preocupados por eso tenemos que estar. No pensando. Mira, yo creo que nosotros venimos, y digo nosotros porque yo vengo, de un proceso de muchos años. Nos costó mucho llegar al gobierno en el 99, al peronismo le costó muchísimo llegar al gobierno en Villa María. Villa María es la cuna de Sabatini, si bien no nació en Villa María, pero bueno. Y Sabatini ha sido un hombre de mucho prestigio, creo que ha sido uno de los grandes dirigentes que dio la ciudad, un hombre que gobernó con el ejemplo, que creo que eso es lo más importante que puede hacer un gobernante, ¿no? Gobernar con el ejemplo. Yo no soy radical, pero no puedo dejar de reconocer lo que ha sido Sabatini para la provincia de Córdoba. Un hombre gobernando con el ejemplo. Más allá que podemos estar o no de acuerdo con algunas decisiones políticas que ha tomado.
¿Por qué le cuesta tanto a un funcionario reconocer cuando otro funcionario, otro político, levantando otra bandera política, hace algo bien? ¿Por qué cuesta tanto?
No, a mí no me cuesta, te voy a aclarar de ya. A mí no me cuesta en absoluto, de hecho lo estoy haciendo. Estoy haciendo dos cosas. Autocrítica y elogiando otro dirigente de otro partido. Bueno, a mí no me cuesta en absoluto. Mira,
no lo digo por ustedes, sino por el hecho de conocer tanto bueno, la política y en tantos años.
Yo me hago cargo de lo mío. Yo no puedo responder por otro. Yo trato de hacerme cargo de lo mío. Yo creo que recién estaba también escuchando el tema inflacionario. Ustedes comentaban de qué dijo una persona, si estaba acá, estaba en Estados Unidos, qué sé yo. Y después hablaban de otro, de la inflación que dejó, que no dejaste. La verdad, sí, hay una carga. La deuda externa es una carga realmente es tremenda para una nación, ¿no? Una de las peores cosas que te puede pasar es eso. Pero yo creo que para salir de esta situación me parece que no es buena la política de confrontación o la política de amigo-enemigo. Ni para el problema que tiene el país, ni para los problemas que puede tener la provincia, ni para los problemas que tiene la ciudad. A mí me parece que en todo caso somos adversarios, y quizá muchos adversarios de la política tengamos un mismo fin. Los medios pueden ser distintos, aunque a veces también los fines son distintos. Pero creo que tenemos que tener coincidencias básicas sobre algunas políticas. A mí me parece que la nación argentina o la patria argentina, primero tenemos que entender, como dijo el Papa, y en eso estoy totalmente de acuerdo, un sentido de patria, es decir, un sentido de historia, un sentido de idiosincrasia, un sentido de pertenencia, un sentido de lo nuestro, de defender lo nuestro, defendernos entre nosotros. Y creo que en ese orden es fundamental buscar políticas de coincidencia, 4 o 5 ejes sobre lo que la nación no tenga variantes. No puede ser que cada vez que viene un gobierno quiere refundar la república. Ahora lo escuchaba también a Luis Juez en la provincia. Pues sí, que la provincia no existía antes, que Schiaretti no existió, que el desarrollo social, el desarrollo humano que ha tenido la provincia, este año parece que no hubiera existido. Hay que refundarla. Y no es así. El Estado tiene que tener una continuidad en las políticas públicas. Mira, te quiero señalar una cosa que no le he señalado yo, le han señalado mucho. Hablando, por ejemplo, de Schiaretti, para hablar de alguien. El PAICOR fue un programa que se ideó en la época de Angelos. Y el PAICOR sigue vigente aún hoy, habiendo pasado 5 gobernaciones peronistas. Quiere decir que cuando nosotros tenemos políticas públicas, una idea de lo que hay que hacer con la provincia, con el municipio y con la nación, bueno, es ahí cuando se progresa. No se progresa revolcándose sobre las cosas que están mal y criticando. Se progresa cuando hay propuestas, cuando la disparidad de criterio pasa por propuesta y contrapropuesta, de allí puede salir una síntesis. La crítica por la mera crítica no soluciona nada. Cualquiera puede decir, y hace falta en Villa María hace falta vivienda. Yo lo digo, hace falta vivienda. Bueno, ¿cómo?
¿Y no hay propuestas en Villa María?
Sí, claro que hay. Yo por lo menos tengo una idea de lo que hay que hacer, claro que sí. Pero yo no leo que nadie Estaba leyendo hoy en el diario, le hacían una crítica a Gil y le decían que no había hecho vivienda. Pero no decían qué iban a hacer.
Claro.
Todos hablan de la seguridad, pero acá yo no escuché ninguno que tenga una propuesta de seguridad.
Bueno, recién enumeró bastantes problemáticas que tiene Villa María y acaba de decir que tiene posibles proyectos para solucionar, imagino, de base y emprender el camino a solucionar tantas problemáticas, porque en los últimos tiempos educación en la ciudad del aprendizaje, la inseguridad, el desempleo, se han empezado a instalar de una manera donde se hace sentir. Si bien, al igual que los tipos de votantes, los diferentes barrios tienen diferentes problemáticas, porque no es lo mismo la problemática o necesidad que tienen en barrio Ameguino o barrio La Madrid con lo que tienen en barrio Las Playas o San Nicolás, por ejemplo. Pero sí hay políticas que hay que unificar y que son necesarias para la sociedad en su conjunto y que son necesarias. ¿Cuáles serían algunas de esas posibles soluciones o posibles modus operandi de trabajar para sacar adelante Villa María?
Mira, lo primero que te tengo que decir como para de base es que no es que yo tenga una solución.
No,
uno
no
tiene ideas de cómo puede buscar ir resolviendo. A ver, el bienestar, que es en definitiva lo que la Constitución reclama a los gobernantes, porque si vos lees el preámbulo de la Constitución habla del bienestar general. Una sociedad de bienestar, el bienestar es como el horizonte, ¿sí? Se va corriendo a medida que vamos caminando, porque el ser humano se desarrolla y cada vez necesitamos un mejor bienestar. De hecho, en la República Argentina hemos retrocedido. Villa María, mal que mal, nos hemos tratado de mantener. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una base sobre la que arrancar, que es la que yo te señalaba, lo que el Papa primero llamó la cultura del encuentro, ¿no es cierto? Volver a mirar las cosas no desde un punto de vista confrontativo, sino de un punto de vista creativo. Yo creo que es muy importante un Estado presente, pero no un Estado que subside todo, sino el caminar, el escuchar, el tener empatía con los vecinos, el salir de los escritorios, que este señor que está aquí con este papel, alguien hubiera pasado por la casa, o el Muni cerca, claro, hubiera estado presente.
Jonathan se llama, Jonathan y Jacqueline.
Bueno, no quiero dar nombre porque quiero estigmatizar a nadie, pero...
Estos dos sujetos, estas dos personas que vinieron a la radio, tienen nombre y están necesitando la solidaridad de todos.
Sí, no estaba hablando del puntual. Cito esto como ejemplo, es decir, el caminar, el escuchar, sobre todo el tener empatía, en ponerse en el lugar del otro, no creer que porque uno está en función de gobierno tiene el conocimiento absoluto, hay que escuchar a la sociedad, es sumamente importante escuchar a la sociedad. Después también hay que predicar con el ejemplo, hay que tener valores básicos, hay que ser responsable, hay que ser honesto, hay que ser trabajador, hay que pertenecer al pueblo, hay que caminar, la gente tiene que ver a su gobernante, el gobernante tiene que ser uno más entre la gente, no puede estar encerrado ni por arriba. No hablo del gobernante, hablo en general de los que componen un gobierno, porque a veces el que está en funciones, el que tiene la responsabilidad absoluta, le es muy difícil a veces andar mucho, porque es...
Por los tiempos y distintas situaciones. No,
hay que resolver muchos problemas que van y vienen, y a veces es muy difícil, pero vos tenés un montón de funcionarios, auxiliares, que pueden hacer un trabajo de campo.
Eso cuando un equipo de gobierno que funciona.
Bueno, pero pasó aquí en Villa María. Hacíamos alusión, ¿no? Pasó en Villa María, en la última inundación grande que hubo, donde se veía los funcionarios, tanto que están a cargo como de la oposición o viceversa, recorriendo la ciudad o tratando de dar una mano, y la gente lo criticó de otra forma. Hasta lo vio mal a ese mismo movimiento, digamos, donde ellos salieron a recorrer la ciudad, a ver.
Pero habla del 2014, la inundación grande.
La inundación fue el 2019, ¿no fue antes de la pandemia?
No, la inundación grande fue en el 2014, porque yo era el secretario de Prevención Comunitaria y anduve bajo el agua, así que me acuerdo perfectamente.
Claro,
todos los barrios inundados.
Claro, pero esa fue por el río.
Se, Ah, sí, obviamente. Claro, sí, no, se pasó el, pero bueno, pero esa fue la inundación, porque se pasó el agua hasta el barrio La Acacia.
Sí, pero hubo otra inundación donde tiraron agua para los campos de Tío Pugio, claro, y salieron fotos ahí paleando con un trajecito.
2019, la calera.
O la gente lo que criticó fue la foto, ¿no? Porque vos podés hacer.
Yo lo hice, yo lo hice en el 2014, 2015, porque era mi función como secretario. Y estaba Castelo y estábamos con él y la gente estaba muy enojada. Uh-huh. Vos sabés que trabajé como 4 o 5 días bajo el agua. Y no tengo una sola foto.
Bien.
No tengo una sola foto de haber hecho eso. Lo lamento porque quisiera tener aunque sea una foto para mí, pero no tengo y la gente estaba muy enojada. Mira, bueno, cuando pasan estas cosas el funcionario tiene que trabajar callado la boca y la foto. Porque, a ver, vos... Bueno, una vez se hace la foto para comentar lo que hizo y demás, pero en realidad la foto, cuando hay situaciones de extrema gravedad, hay que ser muy prudente con lo que uno hace, con lo que publica. Mira, en este momento, por ejemplo, donde vos ves que hay necesidades básicas insatisfechas, yo te diría en un 30% de la población, sí, por lo menos. Y si no más, vos tenés que ser muy cuidadoso con lo que publicás como funcionario. ¿Sí? Vos hay fotos que no las podés publicar, pero tenés que ser respetuoso. Hay cosas que aunque vos puedas, no las tenés que hacer. Tenés que, por eso es una cuestión de empatía, vos te tenés que poner en lugar del otro. El otro te está mirando, vos un ejemplo. No te digo que vos tenés que pasar hambre.
No, claro, claro. No,
pero sí, tenés que ser cuidadoso.
Pero bueno, se vio algo distinto en lo que fue COVID, en la temporada de COVID, ¿no? En lo que fue la pandemia aquí en Villa María, donde el ejemplo no estuvo presente claramente en varios funcionarios,
sí, sí,
localmente y bueno, en ciudades vecinas también, ¿no?
Se tendrá que hacer cargo, se tendrá que hacer cargo la justicia, qué sé yo, ¿viste? Yo siempre cuando hablo con algún periodista, hablo por mí, yo respondo por mí, cada uno tiene que ser responsable, porque si uno va a hacerse responsable por todo, al final va a terminar creyendo que lo que uno hace está mal. Uh-huh. Yo hablo por mí, mi responsabilidad, mi honestidad, mi contracción al trabajo. Yo no puedo responder, aparte yo no comando el Estado.
Claro, no puede ser más de lo
si
que
yo comandaría el Estado, sí me haría cargo.
Claro.
Pero yo no comando el Estado, yo tengo un poder legislativo y soy concejal raso. No acepté la vicepresidencia, eso es uno de los pocos cachos donde un funcionario no acepta un cargo. No acepté la vicepresidencia porque, bueno, no comparto algunas cuestiones, que algunas acciones que se están realizando. Entonces, bueno, cada uno se hace cargo. Y quiero volver a lo que estábamos hablando recién del tema de que vos me hablabas de la propuesta y yo por lo menos dejar sentar las condiciones básicas, después si queremos entramos a hablar tema por tema para no hacerlo muy largo a mi exposición. Pero quiero, estaba hablando de la humildad, del ejemplo y de todas esas cosas. Yo creo que en este momento tenemos que pensar de otra forma. Si la obra pública está muy buena, yo no digo que no, pero tenemos que hacer mucho más hincapié en el ser humano, ¿no es cierto? En aquellos seres humanos que están pasando necesidades, pero también en otros seres humanos que ponen su trabajo todos los días y que son los que hacen que se mueva el motor de la economía.
Eso se resume en que las prioridades que tienen en su agenda no es la misma que la prioridad de la gente.
Obvio. Si vos tenés, yo no le puedo decir a ese señor, no, y discúlpame, lo cito a ese señor como cualquiera, sí, a ese señor, mire, usted no tiene ropa, pero estamos haciendo una circunvalación bárbara que va a cambiar la historia de la ciudad.
Claro.
Es cierto que estamos haciendo
una circunvalación. Sí, es una obra genial.
Claro, pero ahora hay otras prioridades. Yo digo que ha llegado la hora del ser humano, ha llegado la hora de resolver las condiciones básicas, ha llegado la hora de resolver el problema de los comerciantes de la ciudad para que ellos vendan. Déjeme concluir, por favor.
¿Qué pasó?
Si usted después me quiere criticar, déjeme concluir. Si no, es en el edificio.
Bueno, perdón, continúe.
El diálogo somos dos. Si usted no me deja concluir, yo la dejo que usted me rete y después me levante y me voy. No sé, como usted quiera.
Pero sí, hablamos de
bien. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay que satisfacer a los comerciantes para que los comerciantes anden bien y dan más trabajo y contribuyen más con el Estado y el Estado puede ayudar lo que menos se hace. Tenemos que bajar a toda esa gente. Es fundamental. Tenemos que tener un Estado sumamente austero. No que le que lo, el pueblo lo sostenga con un esfuerzo terrible, un Estado para que... un Estado lo suficientemente austero para que el pueblo pague una tasa retributiva menor, que no sea una carga imposible de soportar. Tenemos que mirar los puntos y comer los números. Tenemos que ser muy eficientes, muy austeros. Eso es lo que la sociedad, no digo que esté reclamando ahora, pero que en el fondo es lo que pide su gobernante, para poder llegar a esta gente que lo necesita. Bueno, hay unas condiciones mínimas para entrar a discutir los problemas. Si no, ¿para qué vamos a hablar de la seguridad o la inseguridad, como ustedes quieran, del tránsito, del trabajo, del techo, de la prevención en drogadicción, si no tenemos estas condiciones mínimas, si estamos expoliando a la gente con los impuestos? Tenemos que bajar los impuestos en términos reales. Tenemos que bajar, tenemos que pensar que es un momento de estricta justicia en materia económica y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo junto con la comunidad.
Lo frena
quizás
ahí.
Tengamos que dejar algunas cosas que pueden ser importantes, pero ha llegado el momento de la urgencia. Ya tendremos tiempo para lo importante. Ahora hay cosas urgentes.
Hay un aspirante a intendente, vamos a decir así, un aspirante, porque me reta si digo precandidato, candidatos no hay todavía, no hay fecha, que sostiene que Villa María se autofinancia y se puede autosostener sola, sin aporte de provincia y nación, y puede crecer, enfocando en lo importante, ¿no? En lo importante ahora por la necesidad que se tiene. ¿Esto es así?
Mira, primero lo que quiero decir es que yo no reto, yo opino.
Bueno.
Quizá con vehemencia, pero opino. Lo segundo, no sé quién será, pero creo que está absolutamente equivocado. Totalmente equivocada.
O sea, el aporte del villamariense no alcanza.
Bueno, estaban los números en rojo en la municipalidad.
A ver,
bueno, eso en pandemia.
Ya, ¿no? A ver,
2020, antes pandemia.
A ver. Nosotros pertenecemos a un Estado federal, a una República Federal, donde conviven tres estados.
Sí.
El nacional, el provincial y el Estado municipal. Yo te pregunto a vos, ¿cuánta gente paga el IVA acá? Todos los que consumimos pagamos el IVA. ¿Qué es el IVA? Un impuesto nacional. Todos los que consumimos pagamos ingreso bruto. ¿Qué es ingreso bruto? Un impuesto provincial. Ahora, ¿vos crees que no tenemos, o este señor cree que no tenemos derecho a que nos den la parte nuestra de eso? Tendría que ser exactamente al revés. Nosotros tendríamos que recaudar el IVA, dárselo a la provincia, y la provincia dárselo a la nación. ¿Cómo puede decirme una cosa como esa? Aparte, es muy importante los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, porque con esos recursos va lo que yo te acabo de decir. Con esos recursos tenemos que optimizar y cobrarle a nuestros ciudadanos lo menos posible,
claro,
para que los recursos salgan de otro lado, no de nosotros. Claro. Nosotros tenemos que asistir a este señor con recursos de un Estado municipal. Entonces los recursos del Estado municipal se los lleva la nación y la provincia. Nosotros nos dejan las tasas retributivas del servicio. Es al revés. Nosotros tenemos que salir a paliar, y por eso el Estado municipal, que es la primera trinchera donde la gente va a reclamar, y con toda razón, tiene que tener recursos. Y los recursos no tienen que salir todos de nuestro pueblo. Tiene que venir de lo que nosotros le damos al Estado. A ver, todo lo que producimos y exportamos acá de Villa María o importamos de Villa María, ¿quién se queda con el impuesto a las retenciones? ¿Quién se queda con el impuesto aduanero? ¿Quién se queda con nuestras retenciones del agro?
Bueno, en el campo
¿quién?
Decían, ¿no?
¿Por qué no nos dan la plata a nosotros? Y nos quédese tranquilo, nosotros acá la vamos a hacer rendir. Entonces, a mí no me vengan a decir que nosotros tenemos que vivir con lo nuestro. No. Lo nuestro también es el IVA, lo nuestro también es el ingreso bruto, lo nuestro también son los derechos de exportación e importación. Con eso tenemos que vivir mucho más que con lo que paga el pueblo de Villa María, y esa es una propuesta, tiene que pagar el impuesto menos posible para poder desarrollar, porque esa tasa que paga en menos puede contribuir a un mejor desarrollo de la economía local. a un mayor flujo de dinero. Y el Estado municipal servirse de otros tributos coparticipables. ¿Cómo vamos a renunciar a eso? Bueno, no quiero calificar mal a este.
No, en base a esto de los impuestos, ¿no? Mucha gente últimamente, y sobre todo después de la pandemia, que marcó muchísimo, busca comprar más cosas por internet que comprar localmente, porque conviene más en cuanto a los precios por los impuestos que imagino le cobrarán a los comerciantes.
Me sacaste, mirá, iba justo a hablar de eso y no la quise hacer larga.
Pero ese es
evitante. Fíjate vos el problema que tenemos en la ciudad. Un comerciante local,
claro,
que alquila un local, que le da trabajo a dos personas, tiene que pagar tasa retributiva, claro, de servicio e ingreso bruto. Le tiene que pagar al Estado municipal, al Estado provincial y tiene que pagar el IVA a nivel nacional. Y esa plata que paga la municipalidad va a la municipalidad, la de la provincia va a la provincia, la nación va a la nación. Pero todo eso es materia coparticipable que después, en un mínimo porcentaje, no vuelve. Ahora resulta ser que vino un tipo que era argentino, que ahora vive en Uruguay, que no deja un cospel en Villa María y se lleva, no sé, no quiero decir una cifra, 60, 100 millones por mes en venta online y no deja un centavo a la ciudad. Entonces hay que volver sobre el famoso, que acá se le dio llamar tributo a la valija, que todos se oponían, que para mí fue una excelente idea de Villegas, lo felicito al doctor Villegas, y lamento profundamente que la Corte, que es unitaria, que es porteña, que vive de todo esto que yo digo, que vive de los derechos y de exportación e importación, que vive del IVA que nosotros pagamos, que ganan 2,5 millones, haya rechazado y haya declarado inconstitucional las tasas retributivas indirectas. Y que el Superior Tribunal lo había declarado constitucional. Y viene a cuento de esto que dice aquí el amigo. Nosotros tenemos que buscar la forma, a través de nuestros legisladores nacionales y a través de nuestros juristas provinciales en materia tributaria, que hay mucho y muy bueno, la forma en que el Estado municipal se nutra de esos fondos que una persona que es argentino, que es el mayor vendedor de internet que vive en el Uruguay, vuelvo a repetir para que la gente tome conciencia de lo que estamos hablando, pague impuestos. ¿Por qué esa gente no paga impuestos? ¿Por qué un sistema tan perverso que no permite? Y que los comerciantes de acá, que hacen esfuerzo en alquilar, en pagar los impuestos, en estar al día, en buscar, en anotar, en sacar, en vender un pantalón, en ponerse afuera, en dar empleo, tienen que pagar.
¿Pero no le parece que no hay control tampoco de parte de la municipalidad en cuanto a los precios y el manejo de precios en Villa María? Digo, Villa María es una de las ciudades más caras de Córdoba.
No, mira,
cualquier, se alejase un poquito de Villa María, la nafta es más barata, la comida es más barata, el restaurante es más barato. Digo, ¿no faltaría un poquito de control de que yo voy a un negocio y hay un precio y a las dos cuadras está el triple, el mismo producto?
Mira, eso que vos decís es realmente imposible, no lo quiero hacer otra calificación. Dentro de las atribuciones, los estados, yo te mencionaba, la República Argentina es una república federal, por lo tanto se compone de estados y cada estado tiene sus facultades. No está dentro de la facultad del municipio el control de precios, claro, ni mucho menos, tampoco entre la facultad de la provincia, es facultad exclusiva de la nación. ¿Cómo vamos a salir con el estado municipal a controlar los precios? ¿Con qué legislación? Es que... Claro. No, eso que vos señalás es imposible. Yo tampoco soy muy amante del control de precios, te quiero aclarar, ¿no? Bien. A mí me parece que cuando la economía fluye, el control de precios viene solo. Sí, me parece que hay que tener un control de costos. Si hay que saber, acá se habla mucho del control de precio justo. ¿Y quién sabe quién es el precio justo? ¿Cómo determinan cuál es el precio justo? Hay que saber cuál es el costo justo. Y del costo sacar la rentabilidad y de la rentabilidad sacar el precio. Ese es el problema que hay.
Claro.
Bueno, ¿no es cierto? A ver, acá hay un problema que es mucho más de fondo. Es un problema que la filosofía económica tiene resuelto por otro lado. Yo podría haber sido amante del control de precios cuando estaba de ministro de Economía Bert Herber en el año 73. Sí. pero han pasado de esto 50 años exactamente, y la economía fluye, cayó el comunismo, la economía fluye de otra manera en el mundo, no fluye más por control de precios, fluye por la aplicación. Nosotros tenemos un montón de leyes que sería muy importante aplicarlas. La ley de defensa de la competencia, vos vas a comprar un producto y encontrás 4 o 5 marcas, pero cuando lees vas a ver que es el mismo dueño. Entonces ahí hay un monopolio. No hace falta fijar la marca. Y te pone la marca, una 99,99, otra 99,98, otra 99,97 y otra 99,96. Es un monopolio. ¿Y eso quién tiene el actor? El gobierno nacional. Claro, mira, yo el domingo escribí un artículo de opinión en el diario y te digo lo siguiente. Una vaca, viva, obviamente, en las ferias que venden vaca, vale 220 pesos el kilo. Ahora explícame por qué un ciudadano paga 2.200 pesos un kilo de carne. ¿Quién se queda con la parte león que va en el medio?
Claro, bueno, de cada 4
pesos...
Eso
es lo que tiene que ver la Secretaría de Comercio.
Que paga un usuario, de cada 4 pesos va 1 peso al campo, ¿no? El resto...
Bueno, la falta de control de los organismos intermedios.
En el caso de la vaca te digo que lo que pagas vos es 10 veces más de lo que se paga una vaca viva. Y de una vaca viva se saca el 60% y se vende todo el resto.
Claro.
De manera tal que... El costo de la carne, en realidad, la vaca esa muerta puede llegar a ser 380 pesos. Ahora vos explícame, mejor dicho, que me explique Tom Bolini por qué llega a 2.200 a la carnicería.
Y tenemos vaquitas acá nomás a cuadra.
Bueno, tiene unas contradicciones importantes,
Tom Bolini.
No, pero quiero
decir que acá hay dos actores que son fundamentales en todo esto. Uno es el pequeño productor, y aclaro, pequeño productor, porque el gran productor... Ese está salvado, queda tranquilo. Hablo de los pequeños productores. Acá en Villa María son todos pequeños productores. Claro, sí. Acá no hay tipo que tienen, qué sé yo, 30.000, 40.000 hectáreas, qué sé yo. Acá son todos pequeños productores. Acá son el productor y el consumidor. Y en el medio hay un montón de tipos que no sé qué hacen y la llevan toda. Entonces... Digo esto y después digo lo que te acabo de señalar con los monopolios encubiertos. Para eso está la ley de defensa del consumidor, para eso está la ley antimonopolio, para eso está la Constitución Nacional. Bueno, eso la tiene que aplicar el Estado Nacional, no puede aplicarlo. Claro. La municipalidad no está para eso. Imagínate vos, si tuviera para eso, tendría que tener policía.